Buenas tardes a todos. Somos ahora 14 participantes. Bienvenidos a nuestra novena aula magna de este año 2021. En esta ocasión tenemos con nosotros a David Montal. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Carlos.
Antes de empezar, deciros a todos que, como sabéis, el aula magna se está grabando solo para uso interno de la asociación, de AZCA. Bueno, pues David es ingeniero y es ingeniero de telecomunicaciones, de modo que lo suyo es el trabajo de la comunicación a distancia, de la telecomunicación. Yo no sé si por la telecomunicación o por qué, pero está interesado en el trabajo espiritual. Al menos él nos dice que desde 2013... que empezó a trabajar con Sergi Pérez, que por cierto a Sergi le tendremos aquí en febrero. Empezó a trabajar con Sergi Pérez en el 2013 y colaboró con él en una iniciativa muy interesante de reunión de gente que trabaja alrededor de lo espiritual, que se llamó Agoravik. Agoravik, por desgracia, no va a continuar, por al menos este año, ni el año que viene, pero fue una iniciativa muy interesante y allí conoció a María Pilar de Moreta y a Jordi Sapés. Y desde el año 2019 está trabajando con ellos en esta línea de trabajo espiritual guiada por la maestría de Antonio Blay. Bueno, pues este es David y él nos quiere hablar de los adolescentes y de lo que ha supuesto el trabajo espiritual para ayudar, me imagino que tendrás hijos adolescentes, para ayudar en la educación de esos hijos adolescentes y de quién sabe más, ¿eh?
Correcto, sí. Pues bueno, si queréis empiezo, voy a compartir, me he preparado una pequeña presentación, hay alguna cosa que sí que me servirá, otras son más de apoyo, ¿vale? Nada, vamos a ello, entonces. Bien, un poco este es el guión. Primero haré un poco de introducción, después hablaré de lo que es el concepto de horizonte vital y relevo de generaciones. En ese contexto, lo que he recibido yo o de dónde yo he venido, cómo eso se puede aplicar a las generaciones, a mis hijos, las ideas de trabajo, y después haré un cierre. Bueno, lo primero de todo, quería agradecer a los que han hecho estas aulas magnas antes, porque me ha sido bastante útil visualizar los vídeos y repasarlos para entender cómo había que hacerse, ¿no? Y de hecho, a verlas me he dado cuenta que, bueno, he sacado algunas conclusiones, entre otras, pues que eran conferencias bastante diferentes una de otras, porque vienen de experiencias diferentes, de temas diferentes. He visto que todo el mundo decía que era un ejercicio útil para sí mismo y no puedo confirmar, también es verdad que a mí me ha servido. En esas mismas sesiones me doy cuenta que personas que más o menos conocía, pues al expresarse, contar su vida o su experiencia, pues las acabas conociendo un poco más. También me ha servido un poco para repasar lo que hice de trabajo Antonio Blay y escuchar de nuevo unas aportaciones que siempre son muy interesantes y muy claras de Jordi Sapés, ¿vale? Entonces, yo personalmente me considero que estoy muy al principio de este trabajo para poder enseñar cualquier cosa a alguien. Y de hecho, cuando me propusieron hacer esta aula magna, me vino a la cabeza esa frase de Groucho Marx, que decía que no aceptaría inscribirse en un club que admitiera gente como él mismo, ¿no? Y entonces pensé, si tuviera que escoger en la aula magna, igual no me habría escogido a mí mismo. Pero bueno, confío que Jordi pues, tendría buen criterio. Y adelante, ¿vale? Es verdad que yo creo que me queda bastante por recorrer y por trabajar, pero es verdad que decir que no tengo experiencia con hijos, pues sería una contradicción. Yo tengo 3 hijos, la mayor tiene 18 años, y dentro de un rato os mostraré un vídeo donde Carlos Capdevila habla de su experiencia con 4 hijos y 19 años, con lo cual, pues bueno, algo de experiencia, como decía él, sí que tenemos, ¿vale? En esta preparación al personaje pues me preparaba tenerlo preparado, no parecer que no me lo había preparado, que era un vago o hacerlo mal, y bueno, todo lo que os podéis imaginar del personaje, que no son pocos, y bueno, esto hacía que en la preparación fuera un poco más complicada, Supongo que en los que habéis pasado por aquí ya todos sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Pensando ya propiamente en la charla, la dificultad para mí era triple. Era una, contar un poco mi experiencia, pero sin que sea contar toda mi historia, porque al final cada uno tiene su propia experiencia y hay cosas que son anecdóticas. Algunas pueden ser útiles para otras personas o reflexiones, pero no se trata de desvestirme aquí y contar todo, sino utilizarlo en la medida que pueda ser útil. No hacer grandes teorías, no soy especialista en educación y además los objetivos de una alma magna no son hacer una tesis doctoral, ¿vale? Y al mismo tiempo, reflexionar de mis experiencias que puedan servir para otras personas, ¿vale? Por lo tanto, aquellos que esperen recetas, una clase magistral o conocimientos para educar a sus hijos, les pediría disculpas y les diría que ya se pueden desconectar, porque esto va a ser sobre todo mi experiencia. Porque recetas no hay y como mucho diría, pues que estando despierto ya se puede hacer mucho. Recetas para educar a los hijos dormido no creo que las pueda haber, ¿vale? Y en todo caso, sería para contar mis experiencias, darme a conocer a algunos compañeros que están aquí de trabajo y espero que pasemos una buena tarde, ¿vale? Y recuperando a Baltasar Gracián que decían, o bueno, si breve dos veces bueno, y si es malo, pues mejor también que sea breve. Entonces, intentaré, pensaba que sería muy corto, creo que me iré sobre unos 40 minutos, con lo cual, bueno, intentaré que sea así. Y finalmente, aunque los agradecimientos se deberían hacer al final, quiero agradeceros vuestra asistencia, los que estáis hoy aquí, y a Jordi por ser mi tutor en este caso. Y el motivo de por qué hablar de adolescentes, pues es una etapa que me toca ahora, es la edad de los hijos que yo tengo, pero el concepto de relevo y la evolución es algo que va más allá de mí mismo, de esta época y de mi experiencia, con lo cual creo que puede servir para dar una perspectiva un poco más amplia. Como recuerda Unai y Jordi nos comenta, pues la realidad, la existencia se manifiesta de arriba abajo. Desde lo que es la divinidad, baja a diferentes niveles y participamos de todos. A nivel, estamos en un nivel personal, colectivo, un nivel cultural, humano y espiritual.
Toda la manifestación, todo cuanto.
Y aquí hay un texto.
Toda la manifestación, todo cuanto existe está dotado de un movimiento que llamamos evolutivo. Este movimiento evolutivo tiende a alcanzar unas complejidades en sus estructuras que le permiten dar expresión a mayores y más diversas calidades de la realidad manifestada. Es decir, el universo va adquiriendo formas cada vez más refinadas, mediante las cuales puede expresar aspectos más y más sutiles, más y más elevados y, por tanto, más próximos a la noción de la divinidad.
Para mí esta frase de Unai concentra mucho conocimiento de lo que es la evolución y de lo que es el relevo, ¿no? ¿Por qué existe una evolución? Si os fijáis, cuando un niño aprende a andar, aprende a andar, aprende a ir en bicicleta, ese conocimiento ya no lo pierde nunca. Es más, puede aprender sobre él a hacer otras cosas. De andar puede pasar a correr, a jugar a fútbol, hacer otras cosas, en moto puede pasar a trial. Y lo mismo que ocurre con las personas, ocurre con la humanidad, con la evolución pues, cultural, con los colectivos, aunque ese aprendizaje se traslada de una generación a otra, ¿no? Pero aquí en lo que más me llama la atención y en lo que quería concentrar son estas dos frases, estas palabras que he subrayado, que evolución tiene que ver con mayores y más diversas calidades de la realidad manifestada. Esto no podríamos traducir mayores como nuevas, mayores es con mayor profundidad y más diversas no podríamos traducir como más amplitud. Es decir, evolución consiste en desarrollar o manifestar nuevas capacidades y aquellas que uno tiene, hacerlas crecer. Es decir, se crece en dos dimensiones, ¿no? Esta evolución sucede al mismo tiempo que se produce un incremento de nivel de conciencia. De hecho, cuando vamos subiendo de nivel personal, colectivo, en la sociedad, vamos descubriendo que no somos individuos aislados y que cada uno de los niveles incluye a todos los demás que están por debajo. ¿Vale?
La manifestación del ser esencial se produce en un cuerpo físico, en unas circunstancias materiales y con una forma mental que resume la historia de la humanidad hasta el momento presente. En la medida en que existe una continuidad, podemos hablar de una herencia colectiva, y también de un proceso de realización de la especie. Podemos, pues, hablar de un relevo generacional en todos los procesos que la humanidad desarrolla en la existencia, un relevo que se produce en los diferentes niveles, y en el que intervienen factores personales y grupales. La existencia humana se desarrolla en varios planos: el plano personal, el colectivo, el cultural, el humano y el espiritual.
Bien, esta cita es de Jordi Sapés. Yo creo que resume bastante bien lo que estaba comentando, y encadena lo que es la evolución con lo que es el renuevo, el concepto de que a los distintos niveles se produce un traspaso de una generación a otra, de una cultura a otra, y que hay un progreso en la humanidad en los distintos niveles. Lo que ocurre es que tienen ciclos y tiempos diferentes. Una vida humana, 80 años. Un entorno cultural, pues 300, 400, lo que sea. Una raza, la humanidad, 2 millones de años, ¿no? Entonces, en los niveles superiores tienen ciclos de maduración mucho más lentos, periodos mucho más largos. Pero aún así, al estar dentro de todos, recibimos influencias de todos ellos, ¿vale? Entonces, para mí, lo que es la educación de los hijos en la luz de trabajo tiene por objetivo hacer que evolucionen mucho en esta existencia, ellos personalmente, y que contribuyan a avanzar también en los niveles superiores, sea introduciendo cambios, denunciando lo que no funciona o este tipo de reflexiones. Y ahora, como os decía, hablando de renuevo, el primer punto es de dónde vengo yo, que en algunas conferencias de estas de Aula Magna he visto que se compartía la experiencia de cómo llegué al trabajo, pero yo me voy a centrar en aquellos aspectos que cuando yo era niño se me trasladaron y cómo yo veo que el mundo ha cambiado desde entonces y en lo que yo tengo que evitar de caer en la tentación de recuperar cosas que ya no están, que ya no son vigentes porque eran de cuando yo era pequeño, ¿no? Entonces os contaré un poco quién soy yo. Os contaré mínimamente mi historia personal por dos motivos. El primero es que yo he recibido una educación en un contexto histórico diferente, con una historia particular familiar y que puedo decidir transmitir o no, ¿vale? Después, hace prácticamente 3 años que empecé trabajo con Jordi Sabés, después de percibir una demanda desde hacía tiempo y haber buscado distintas fuentes. Esta experiencia se ha trasladado en mi relación con mis hijos, ¿vale? En lo que es la educación con los hijos, se establece una relación bidireccional, siendo la paternidad una oportunidad de actualización de potencial. Por una parte, el trabajo me sirve para educar y enseñar cosas que he aprendido a mis hijos, pero al revés también, la educación de mis hijos me sirve para profundizar en el trabajo desde la perspectiva y crecer yo mismo, ¿vale? Es decir, yo puedo trasladar, pero también aprendo de ellos y en estar con ellos me obliga, pues, a despertar, a reflexionar y a pensar cómo es, ¿vale? Os cuento un poco de dónde vengo. Para contaros debo retroceder mínimamente a la historia de mis padres, que me educaron e inevitablemente, como hacemos todos, me condicionaron, ¿no? En este condicionamiento de los padres, las cosas buenas intentamos repetirlas, otras evitarlas, y gracias al personaje nos inventamos problemas ficticios, anacrónicos, que queremos evitar, pero que solo existían en la época de nuestros padres. Las reacciones que ellos tenían por su contexto, pues hoy ya no existen, ¿no? Y entonces, cuando estamos dormidos y en el personaje, tendemos a repetir eso de forma mecánica. Entonces, mis padres nacieron en el 32 y 38, en Vic, los dos. Mi padre fue huérfano de padre y madre antes de 8 años y por motivo de la guerra tuvo que vivir muy solo en un entorno familiar que me dio un sustento material y muy poco cariño. Él supo desde pequeño que debía buscarse en la vida por sí mismo, montó una empresa para no depender de nadie, para no tener jefe, y dedicó gran esfuerzo de su vida a garantizar el sustento material en la familia para compensar probablemente en lo que no había tenido, ¿vale? Mi madre era una hija pequeña en una época de cultura patriarcal, a la que no se le dieron las mismas oportunidades que a sus hermanos. Tampoco es que sus hermanos tuvieran oportunidad de estudiar. De hecho, mi abuelo, por ejemplo, que era pastor, ni siquiera sabía escribir, firmaba, supongo que con una X o alguna cosa así, pero no habían estudiado, ¿no? Y a nivel, pues, religioso espiritual, ellos compartieron afiliación en la JOC, que era Juventudes Obreras Católicas, que era un movimiento internacional de los años 50-60. ¿Vale? Y estas cosas de preocupación por el concepto material y relevancia y espiritualidad es algo que yo he recibido y que una parte ayuda al personaje. El segundo punto que quería comentar es la demanda, como he dicho antes. Y aquí me gusta mucho una frase de Jordi que dice que para llegar al trabajo es necesario haber vivido lo suficiente y haber experimentado una decepción. Es decir, ver que las promesas y todo lo que te han trasladado en la educación pues no te da lo que tú estabas esperando en la vida o que las cosas no funcionan como te han dicho. Y creo que eso es necesario para profundizar, ¿no? En mi caso, ¿cómo se nace o cómo se gesta esa decepción, ¿no? De pequeño, hacia los 11 o 12 años, yo diría que 3 o 4 años después de tener uso de razón, aparecen dos fuerzas que marcaron mi propia adolescencia y que acabaron en una crisis de entrada en la edad adulta. Y esas dos fuerzas fueron el personaje y la espiritualidad. En cuanto a personaje, lo primero que tenía desde el yo ideal era una ilusión de perfeccionismo. La hipótesis, en el fondo, es parecida a lo que es el mito del pecado original y dice, tú has salido tarado con muchos defectos y tienes que esforzarte para corregirlos, para que no se vean y para ser querido o ser reconocido, ¿vale? En esa época, yo no es que tuviera una crisis de identidad porque tenía 3 o 4 identidades. Una era fiscal, era en personaje acusando, tomando notas de las cosas que no estaban bien. Otra era de juez, el personaje juzgando lo que había hecho y si estaba bien o no. Y otra simplemente era convicto ante el tribunal, que era a quien daban, a quien imponían una pena. Los que estáis en el trabajo ya sabéis de qué estoy hablando, de yo idea y de yo ideal, ¿vale? Después de la lectura en voz alta de los 2 primeros capítulos de Génesis, en clase de religión, me fascinaron los mitos de la Biblia y empecé a leerla desde una edad muy temprana. De hecho, recuerdo ese día como si fuera ayer, porque me impresionó que alguien pudiera saber cómo se había creado el mundo. Me parecía sorprendente y además esa prosodia de hubo una noche, hubo un día, día tercero, día cuarto, es, bueno, me quedó muy grabado, ¿no? Entonces, yo creo que eso encadenó con una demanda espiritual preexistente, porque vengo de una familia religiosa, practicante, de una vertiente muy devocional, ¿vale? De pequeño estuve en una escuela cristiana, tutelada por curas en el seminario de Vic, y con retrospectiva diría que estos curas creían que en las reformas de Vaticano II podrían llevarse a cabo. Nos enseñaron religión, hacíamos misa cada semana, Padre Nuestro entra a clase, nos mandaban a los niños a hablar con el obispo para que nos conociera, y nos acercaban a la figura y al mensaje de Jesús con amor, bien apartados de dogmatismo e imposición de ideas, fomentando espíritu crítico. Pero sobre todo, nos respetaban como personas completas. Y si me explicara hoy en términos de trabajo, diría que nos trataban como la esencia y potenciales que ya somos, en palabras de Unai. Es decir, que no había que añadir nada más y que ya nos respetaban con 8, 10, 11 años por lo que somos, ¿vale? A diferencia de mis padres, mi espiritualidad no fue devocional, de centro emocional, sino más bien mística, de centro intelectual. Y esta constatación solamente la he podido reconocer haciendo ya trabajo. E imagino que en la relación que tenemos con Dios se puede hacer desde distintas perspectivas, igual que hay diferentes tipos de yoga, hatha yoga, físico, karma yoga, bhakti, raja yoga, dhyana yoga, maha yoga o zen, ¿no? En mi caso fue diferente de mis padres, pero algo trasladado. Y ahora voy a acelerar un poco. Como adolescente, además de ir a la escuela, hacía natación de competición, tocaba piano, me enseñaba un sacerdote pariente de mi padre. Fui a un centro de alto rendimiento de natación de la Federación Catalana, donde encontré una mentalidad más abierta que en mi ciudad natal de Vic. Y en esa época, mi identidad de fiscal y juez me decían que podría integrarme en aquel mundo mejor si ponía mi parte. Y intentaba construir una identidad que fuera un nadador que además podía estudiar y sacar buenas notas, ¿vale? Había evolucionado un poco, ya no me hacía todo mal, pero seguía habiendo una dependencia muy, muy de cara afuera. Después saltó un poco, estudié ingeniería de telecomunicaciones en Barcelona, hice un Erasmus de 2 años en París, proyecto fin de carrera en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland. Y en la época universitaria, accidentalmente, caí en un colegio mayor tutelado por Opus Dei. Vale. Ahí recibí una buena dosis de formación religiosa, quizás teológica, exposición a un modelo de catolicismo conservador, retrógrado, donde recordaba decenas de normas morales que iban engordando yo ideal. y me transmitieron, en ese entorno me transmitió una imagen de una iglesia apartada de mensaje evangélico de Cristo, ¿vale? De hecho, ese comportamiento me recordaba fariseísmo, en el sentido de que el respeto era para las normas y no por las intenciones, ¿vale? De hecho, ahondando un poco en esta obsesión por las normas, recuerdo que mi padre tenía un amigo, se llamaba Jaume, que decía que había estudiado toda la teología para saber qué pecados se podían cometer, a ver cuáles se les habían escapado, ¿no? Entonces, bueno, me hacía un poco de gracia ver tanto conocimiento de las normas, pero que en el día a día eso no se convertía en hechos, ¿no? Y yo creo que lamentablemente Juan Pablo II dejó en nada las buenas intenciones de Vaticano II, y lo que yo veía en ese entorno pues acabó siendo habitual en la Iglesia. Al preparar esta charla me he dado cuenta que eso condicionó lo que busqué a continuación en el tema de espiritualidad, ¿vale? En esa época mi esperanza, o una esperanza de personaje, diríamos, era que la inteligencia pudiera solucionar los problemas de personaje, pero esto no funcionaba, ¿vale? Eso yo creo que es la primera idea que yo descubrí de mi propio personaje mucho antes de trabajo, ¿no? De ese convencimiento ciego de que con la inteligencia las cosas se arreglarían. Pero no era así. Y con todo esto, que pasaron años, pues la decepción fue en aumento, hubo una crisis, ¿vale? Tuve una desconexión de fondo, angustia de identidad y soledad, pensaba que eras diferente, te cuesta integrarte, e impotencia. Y aunque a los ojos externos mi periplo, mis estudios, era una versión triunfante de David, la inevitable crisis que se proyectaba acabó de materializarse en manos del juez y fiscal interior que os he contado. Yo no era feliz, no tenía ilusión por vivir, y era una crisis de soledad e identidad que acabó en una depresión. Y yo busqué refugio en la religión, ¿vale? Y en la parte de la demanda, busqué fuera, busqué modelos intelectuales, espirituales, y desengañado del catolicismo, yendo a los orígenes, releyendo el Antiguo Testamento, buscando raíces de cristianismo en el judaísmo, leí obras de psicoanalistas judíos por combinar un poco tanto en la parte psicológica como espiritual, Freud, Jung, Schwarz, Osbaum. Leí sobre budismo, hinduismo, sobre religión judía, sobre la Kabbalah, sobre meditación, sobre la Biblia. Y la verdad es que muchas de esas lecturas no me han servido de mucho. Las he considerado que, bueno, fueron accidentales, llegaron por azar, pero hay cosas que en su momento me interesaron y que después las acabé desestimando, ¿vale? Aparte de la demanda, este periplo intelectual mantenía viva una esperanza de encontrar una verdad, un sistema, algún método para estar más cerca de la experiencia espiritual. Con perspectiva, me doy cuenta de los rodeos que hice, ¿vale? Tengo los libros que caían en mis manos por azar, pero que después se mostraban poco útiles e innecesarios. Y aunque me daba valor a conocimiento, esto no resolvía mis problemas en la práctica. Y ya acabo con mi historia. Por una serie de coincidencias, pues me recomendaron el centro donde trabaja Sergi Pérez. Empecé a meditar, a despertar, esperando que con un grupo el progreso sería más rápido, ¿vale? Después de recibir una caja de herramientas, como dice Sergi, para despertar, pues en los últimos cursos ahí me devolvían a la cábala y yo me di cuenta que eso no era un sistema que me sirviera ni que fuera completa y quería abandonarlo. Y empecé a leer a Blay porque me lo recomendó Jordi en una agora ahí, ¿vale? Entonces, yo llevo tres mochilas de lo que decíamos de relevo, de la evolución. La familiar, la que es social y la que es la parte religiosa, ¿vale? En la familiar, pues tengo que mirar de no traspasarlas a mis hijos, o al menos no todo, porque coartaría su evolución. Les dejaría preparados para vivir en los años 50-60, que es donde vivieron mis padres, o en los 90, que es donde viví mi juventud yo, ¿no? Y ellos son hijos de los años 20, ¿vale? En el aspecto social, aunque las cosas han mejorado mucho, en otras hemos ido a peor. Y ellos podrán ayudar a contribuir a arreglarlo o a someterse. De hecho, decía Joseph Campbell en una introducción de un libro suyo donde comenta con George Lucas cuál es el mensaje de la trilogía de Star Wars. George Lucas dice: el mensaje de todo lo que yo he hecho es que la tecnología no va a salvar la humanidad. La humanidad no se salva a través de la tecnología, sino que se salva a través del humanismo, ¿no? Entonces, vivimos en una época que está sobrevalorada en la tecnología, el progreso, en la economía, y que realmente se está demostrando que no nos llevan a ningún sitio. Y eso es algo que yo he vivido y que ellos verán de alguna forma diferente. Vale. Venga, bueno, aquí soy yo, de la flauta. Nada más. Vale. Bueno, ¿cómo trabajo? ¿Cómo podemos aplicar ideas de trabajo? ¿Vale? Nuestros hijos reciben influencia de lo que es una familia nuclear, que podemos ser padres, hermanos, básicamente. Pero reciben muchas otras influencias: la familia extendida, la escuela, sus amigos, sus redes sociales, la religión, las ideologías, la cultura, la humanidad, la raza. Y aunque nosotros quisiéramos controlar todo lo que ellos reciben, realmente es imposible, porque les llega muchas cosas que no podemos llegar a controlar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos reciben estos inputs y el personaje que han ido adquiriendo para adaptarse a todos estos entornos y a estos niveles hace que la respuesta no sea desde el potencial, desde el fondo, sino que rebota, y la respuesta que dan es una respuesta automática desde el personaje, ¿vale? El niño, aunque no debería ser así, la educación acaba durmiendo, desconectando de fondo, y se le transmite o se crea un nuevo personaje que me hace vivir en una pesadilla alienante. Y aunque no debería ser natural, eso es lo que ocurre. A nivel colectivo, como educadores, pues los padres tenemos una presión muy importante por la proximidad, por la responsabilidad, por la intensidad, por no repetir nuestra historia, que nos hace un poco, nos pone una situación de en la picota, ¿no? De alguna forma. Pero claro, nosotros además también seguimos evolucionando. Y finalmente, lo que no son los niveles más cercanos, los niveles superiores, cultural y humano, van evolucionando a una velocidad muy lenta, pero las distintas personas que integran estos niveles están en momentos diferentes, velocidades diferentes. Por ejemplo, en la sociedad actual hay unos líderes que tienen poder, que tienen dinero, hay una gran masa media, hay unos marginados, hay unas personas despiertas, y nuestros hijos encuentran, interactúan o reciben inputs de todos ellos, con lo cual pues velocidades lentas, intereses diferentes, influencias desde muchos sitios. Vale. La resistencia al cambio es la causa de las crisis que descienden desde arriba para hacer evolucionar el mundo. Aquí decimos que la primera creación de potencial inteligencia es la mente, y ahí es donde reside este personaje que hemos visto, en forma de ideas más o menos conscientes. Y lo que buscamos es, aumentando la inteligencia, ves que las estrellas ahora se ven más en el fondo, está un poco más iluminado. Lo que buscamos es conseguir esto, ¿vale? Que todos estos inputs que vengan obtengan una respuesta directamente del fondo, actualizando el potencial de amor, inteligencia y energía que somos, ¿vale? Ese es el objetivo. Y ahora voy a poner un vídeo.
Hay solo tres opciones, ¿no? Esta teoría de la relatividad casi es los mejores aprendizajes. El otro es un poco más complejo, intentaré contarlo rápido. Yo llevaba bastantes años ya hablando de educación y no me atrevía a definir cuál era la misión de los padres y las madres, ¿no? Y ya con nuestro cuarto hijo, que ya la familia se sometió a una presión bastante elevada y empezaron a convivir adolescentes y niños, ¿no? Pues mi pareja y yo decidimos aplicar un método de gestionando hijos, un método de planificación familiar, un método de conciliación familiar, que era que no nos veíamos. O sea, uno entregaba, el otro recogía, y cuando llegabas a casa ibas a la nevera y había siempre una instrucción en un imán puesta en la nevera, ¿no? Fue un método también anticonceptivo, no ha venido ningún otro hijo desde... O sea, funcionó, ha funcionado en todos los sentidos, ¿no? Pero un día llegué casi a las 9 a casa y vi un papel en la nevera con un imán que ponía urgente, compresas para la mayor, pañales para el pequeño, ¿no? Entonces aquel día tuve una revelación, pensé que nos habíamos complicado la vida realmente en casa, que la celulosa nos estaba arruinando, ¿no? Y que eran las 9:05, bajé corriendo al súper, compré un paquete de cada, vi que era bastante caro, porque siempre compras el carro entero, ¿no? Al comprar solo un paquete de cada, vi que era bastante caro, y de repente allí decidí, porque el pequeño tenía 2 años y algo ya, y estábamos pendientes de si le retirábamos el pañal, y allí decidí despedirme en directo de este paquete de pañales, ¿no? Y empecé a hablar con el paquete, le digo, hace 15 años que llegas a casa, estoy harto de ti, te he visto evolucionar las marcas, estas tiritas para engancharte, te odio, o sea, eres caro, apestas, o sea, vas a desaparecer de mi vida para siempre. Y en aquel momento noté una presión aquí, casi como un susto, y miré al otro paquete y digo, no estaba hablando contigo, tú ven cada mes, por favor. No quiero confusiones, no quiero sustos. Te necesitamos puntualmente. No ahorraremos en marca blanca, puedes venir con alas, sin alas, pero ven cada mes, ¿no? Entonces la cajera, pobrecita, estaba diciendo, pero usted esto lo va a comprar, se lo lleva, ¿no? Y digo, un momento, porque estoy descubriendo aquí en directo cuál es mi misión en la Tierra, ¿no? O sea, en aquel momento estuve como casi una iluminación, era como un monólogo con un paquete en cada mano, ¿no? Y desde aquel día, cuando me dicen, si ahora me preguntáis, ¿cuál es la misión de estos padres y madres súper motivados que estáis ahí? Pues yo creo que la misión, con un paquete en cada mano, os lo digo, que es espabilar a los pequeños y controlar a los mayores. O sea, para mí esta es la definición de paternidad o maternidad, es retirar pañales y vigilar que no haya sustos, digamos, esta sería nuestra misión. Con el tiempo he perfeccionado la definición, porque ya tengo 2 adolescentes, lleva mucho tiempo diciendo educar es espabilar a los pequeños y controlar a los mayores, y ahora digo es espabilar a los pequeños e intentar controlar a los mayores. He añadido intentar, este verbo que indica humildad, porque es muy difícil. Básicamente digo que tengo...
Bien. Perdona que quito un buen sonido de fondo, que se oía un poco mal. Vale. Entonces, sobre esta reflexión de Carlos Capdevila, ya, interesante desde el momento que nací. En habla de espabilar y controlar, no es exactamente como yo me vería. Más que espabilar, diría despertar, ¿vale? Y eso sería una evolución en amplitud, despertar nuevas capacidades, potencial, abrirse a fondo. Uno es despertar. Y más que controlar, yo creo que es cultivar, que es hacerlas crecer. Es lo que decíamos antes de evolución, ¿vale? De hecho, hay una cita de un libro de un cardenal de París que se llamaba Jean-Marie Lustiger, que me sorprendió porque dice, es hacerse tonto con un niño de 7 años es una estupidez de adulto, ¿no? Y después, hablando de un profesor que tuvo, decía, este profesor, que era quien prefería, era de los que trataban a los niños de 10 años como personas mayores. Nos enseñaban realmente a reflexionar, ¿vale? Entonces ya se ve que los niños ya desde muy pequeños tienen una capacidad de ir absorbiendo. Y eso de tratar a los niños como si fueran con risitas y con asumiendo que no pueden entender nada, creo que es un error muy grande, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de esto que decíamos de despertar y cultivar, de desarrollar al niño o al adolescente, el despertar, yo creo que hay varias formas de despertar o de ayudar a despertar a nuestros hijos. Es verdad que sin hacer un trabajo psicológico intenso o hacer un trabajo como el que estamos haciendo con las personas aquí, el despertar se puede conseguir también a través del ejemplo o obligando a nuestros hijos a atender la realidad, cortocircuitando las ideas del personaje, atacando en la mente, ¿vale? Por ejemplo, situación concreta. Estamos haciendo unos problemas de matemáticas, me consultan una duda y en la forma que tengo yo de explicarlo no es exactamente la misma que me han trasladado a clase. Entonces la respuesta es, a mí no me lo han explicado así, ¿vale? No me voy a esforzar por entenderlo como tú quieres. Como no es lo que me has contado, pues yo soy una víctima y no voy a poder hacer este problema y voy a suspender y sacaré malas notas. Victimismo. Entonces, en esos momentos hay que cortar esa, esa situación de víctima. Y una respuesta puede ser, por ejemplo, bueno, oye, esto yo ya no sé, yo ya no estudié cuando tenía tu edad. Si tú quieres aprenderlo ahora, decide si te interesa o no. Porque yo, que te lo hayan explicado o no, pues a mí no me aporta nada más. Eres tú que tienes que decir si me escuchas a mí o no quieres escucharme o vas a hacer lo que no vas a hacer como te han hecho en el colegio, ¿no? Porque eres tú la que tienes que aprobar ahora. Hacerte víctima no te arreglará nada, no lo vas a resolver. Otra forma que puede servir para atacar a ese personaje es falsear las ideas, ¿vale? Ideas que ya están en su personaje, atacarlas directamente. Por ejemplo, yo no podré, no sabré, no tendré tiempo de estudiar, eso ya tendría que saberlo y por tanto estoy fracasando, no saldré adelante, ponerse a llorar. Pues la respuesta es llorar no te hace aprender más matemáticas. Abandonar, no avanzas. Esta impotencia es autocomplacencia. Mientras te quedes parada, esto no sirve de nada en lo que estás intentando hacer. Entonces tienes que decidir si te quedas llorando o si quieres aprender. Y eso pues obliga a despertar porque se encuentran delante que no hay alternativa. Uno está obligado a despertar cuando no hay opción de no. Como decía Bungay, ¿no? Nosotros como padres educadores, si estamos despiertos, evitamos proyectar expectativas de yo idea o nuestros propios miedos de yo idea. Entonces rompemos la cadena de transmisión del personaje al menos por un rato. En una ocasión, uno de los míos decía, es que a ti no te importo, me vas a decir que no si te pido lo que he pedido a mamá y a mamá me ha dicho que no. A ver, ¿qué me dices tú? Me estaba intentando manipular. Es decir, antes de pedirme lo que me iba a pedir, ya me estaba intentando condicionar emocionalmente. Entonces, fue muy divertido porque su hermana mayor dijo, pero estás manipulando a papá. Dice, ¿por qué me quieres hacer sentir mal? Y entonces el pequeño dijo, ¿ah, sí? Pues no me ha dado ni cuenta. Dijo, no, porque es que llevas muchos años practicando, manipulando y ya lo haces automáticamente. Y bueno, me cambió un poco la forma de ver la situación, ¿no? Después de estar despierto frente a ellos, primero sirve como ejemplo de que es posible vivir desde el fondo. Forma parte de esas experiencias que ellos ven y retienen, aunque parezca que no, porque se conectan los dos fondos, ¿no? En los pequeños, niños muy pequeños, quizás eso sea más inmediato, pero de todas formas eso desengrana las respuestas de un personaje a otro personaje, no se retroalimenta, ¿vale? Y aquí es un poco ideas de cómo se puede ayudar a despertar aunque ellos no estén haciendo el trabajo. Cuando hablamos de cómo podemos cultivar, hacerles crecer, desarrollar ello experiencia, pues bueno, alguna de las cosas que se puede trabajar es ayudarles a mirar más, ¿no? En las escuelas les enseñan a memorizar, a retener y poco a mirar, ni siquiera quizás a pensar, ¿no? Entonces, mirar, leer varias veces un problema antes de empezar por una solución y enseñarles la diferencia entre mirar o recordar. Recuerdo hace un par de semanas que mi hija, que ahora está empezando ingeniería, decía que la nomenclatura de la álgebra era muy complicada. Y la respuesta fue, si no aprendes ese lenguaje, nunca aprenderás álgebra. Y de hecho, lo más corto es que tengas este libro de álgebra que te han recomendado, que tiene 180 páginas. Porque si aprendieras ruso, tendrías que aprender los caracteres cirílicos. Si aprendieras japonés, tendrías que aprender pues, los iconogramas. A menos que aprendas esto, tampoco podrás avanzar, ¿no? Otras cosas que les podemos ayudar a cultivar es que sepan que pueden tomar sus decisiones y que se pueden equivocar. Por ejemplo, la mayor decidió, siendo el primer año que se hacía bachillerato internacional, pues probar de hacer unos estudios diferentes de lo que era el bachillerato estándar de la 11, ¿no? Habiendo un cierto riesgo, pero tenía un espíritu de superación y no sabíamos si iría bien o mal. Pero quisimos que eso fuera una decisión, no para algo que viniera impuesto o que viniera de nuestros miedos o de nuestros objetivos, sino que ella pudiera escoger. Y un tema muy importante, no castrarnos, no limitarnos, ¿vale? Y tampoco adumarles. Por ejemplo, en el entorno familiar o en sus compañeros, cuando encuentran dificultades, la frase que se escucha a veces es normal no entenderlo, porque es muy difícil esto de las mates, de las matemáticas. Entonces, les estás transmitiendo que no van a poder, que no hace falta, ni siquiera hay que intentarlo. Es decir, que en esfuerzo no hace falta. Entonces, es eso que se ha dicho siempre, más de muchos consuelo de tontos. Entonces, limitar a los hijos diciéndoles que cualquier cosa está fuera de su alcance es prepararnos para que ni siquiera lo intenten. Y eso no va justamente al revés de lo que sería cultivar su evolución. Otras cosas que ocurren es que otros compañeros van cambiando. Cuando son pequeños, que tienen 9, 10, 11 años, pues todos se parecen, todos hacen las mismas actividades extraescolares, más o menos piensan igual, pero a medida que evolucionan, los adolescentes van asumiendo valores propios, más quizás de sus padres, y se van distanciando. Se encuentran pues con cosas que ocurren, aparece el sexo, aparecen las drogas, aparece el alcohol, buscan fama, popularidad, les gusta presumir de si ya este es hijo de fulano de tal, tiene más dinero, o yo me codeo con gente importante. Todos estos valores que en la sociedad vemos, pues les acaban llegando por los que habían sido amigos suyos desde pequeños. Y les crea confusión porque pueden caer en pensar que esos deberían ser también sus valores, ¿vale? Y ahí hay que ser firme o tener al menos las ideas claras uno mismo, ¿no? Asumiendo que ellos pueden opinar diferente, ¿no? Entonces ellos van madurando y esta maduración les lleva a mayores y más diversas capacidades de su personalidad, ¿vale? Si nos vamos a cosas que les podemos ayudar desde trabajo para ayudarles a moverse en el nivel cultural o ideológico, recordamos que el sistema en el que están viviendo, la cultura, se mueve a una velocidad mucho menor y que además hay colectivos muy diferentes con objetivos personales diferentes. Y hay que protegerles o ayudarles a protegerse de un sistema que no funciona. Entonces, creo que es importante ayudarles a identificar lo injusto, disfuncional, o lo que a otros niveles superiores no funciona. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Lo que yo creo que nos estamos encontrando, culto al materialismo, que se confunde con seguridad, con poder, con popularidad. Uno es según lo que tiene. Las amistades se mueven por interés. ¿Vale? Y eso es algo que van viendo, ¿no? Otro de las cosas a las que se enfrentan es el culto del cuerpo, la belleza, las marcas, ir al gimnasio, ser guapo, ¿vale? Otra cosa que no funciona es que nos mandamos a colegios donde más que desarrollar la inteligencia, el objetivo que tenemos es memorizar o sacar notas. No se estudia por el placer de desarrollar la inteligencia, aprender y utilizar la capacidad de mirar, sino para sacar unas notas, memorizar y olvidar rápidamente. Es un aprendizaje mecánico, repetitivo muchas veces. Y es verdad que hay materias que tienen que ser así, como en los idiomas quizás, pero otras que no, matemáticas, física, y otras que obligan a reflexionar. Entonces, el sistema no les ayuda a que desarrollen esos potenciales. Cosas que también enlazan un poco con lo anterior. Tú te tienes que casar con un buen partido, mensajes que reciben. Incluso recuerdo en mi época, esto no vino de mis padres, que decían que en primero de ingeniería había que tener mucho cuidado porque había chicas que iban a buscar un novio. Supongo que hace muchos años los que iban a la universidad eran la gente que tenían dinero para hacerlo y a lo mejor los que estaban en la universidad pues ya eran ricos, ¿no? No creo que no fueran porque estudiaran, pero casarse con un buen partido, pues eso de su entorno, de su familia extendida, pues llega, ¿no? Eres según por lo que tengas, ¿no? Y aquí lo que se les puede decir, ostras, es olvídate de estos niños que tienen dinero de sus padres, tú ya ganarás tu dinero que necesites. Eres capaz de hacerlo, pero no te tienes que casar por el dinero. Son cosas muy diferentes, ¿no? Otra cosa que les puede confundir es el culto a deseo, la cosificación de sexo, la destrucción del amor, la sexualidad, de nuevo sexo. En las redes sociales, me decía una sexóloga hace poco, en las redes sociales y en la pornografía están a raíz de la violencia machista. Dicen que las nuevas generaciones, y esto está creciendo justamente por los contenidos que están viendo, ¿vale? Y parece que esa sería la causa. Entonces, la información que reciben respecto a sexo está muy distorsionada y se les está limitando y, bueno, es algo que es complicado tener esas conversaciones, saber todo lo que pueden hacer, pero eso es un riesgo que está ahí, ¿vale? Y después, en este deseo, pues es tenerlo todo y tenerlo ya. Esa inmediatez de Internet que hace que todo tenga que ser ya, que no se va a valorar esfuerzo, ¿vale? Que hay que ser popular en las escuelas, son edades difíciles. Y en todas estas cosas, esta confusión que reciben, hay que intentar, creo, orientar un poco, o como mínimo tener una reflexión para que ellos mismos puedan ver lo que no está funcionando, ¿no? También ellos van a vivir en una época que hay otras crisis que no hemos tenido nosotros. La pobreza en el cuarto mundo, en la que está cerca. Ya, cuando yo era pequeño eran las misiones, ahora no es eso, ¿vale? Materialismo, la ecología, la crisis climática, son cosas que no están funcionando y que requieren que cada uno ya tomemos decisiones de qué compramos, qué reciclamos, cuánto tiempo tenemos una ropa o una renovamos, ¿vale? Inmigración, racismo, problemas dentro de las propias familias. Todo esto son cosas que tienen que tener ojo crítico, ¿vale? Entonces, los hijos ven como sus amigos no son como pensaban, van creciendo, van ganando en autonomía, tienen otras prioridades y valores, y pierden amigos. Tienen que entender que a lo mejor tendrán que cambiar de amigos porque ellos son más afines a tipos de personas que tienen otros valores, pero esto a principio se vive como una pérdida y como un abandono, y hay una cierta reticencia a dejar que eso ocurra, ¿no? Y a nivel de espiritualidad, pues yo creo que hay que separar, y a lo mejor eso es muy mío, separar religión de espiritualidad, porque por el entorno cultural que yo he vivido, a mí me parecen cosas casi diferentes, ¿vale? Ellos dicen, yo no soy religioso, pero creo, que es un primer principio, participan en conversaciones, o hay que hacerles participar en alguna conversación. Lo que decía Imanol en sus charlas, que agradecía que un cura me hubiera hablado de la espiritualidad, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene eso, pues esto no tenemos que hacer nosotros, a partir de nuestro trabajo. En algunos momentos he hablado con los hijos de textos de trabajo, de personaje, pero ahí hay que ir a demanda, porque ellos todavía no han pasado por una decepción y no han vivido lo suficiente como para entrar a fondo con este trabajo, ¿no? Y en la espiritualidad, yo creo que de padres a hijos se transmite. De hecho, nuestros hermanos, cada uno de nosotros, cada uno ha tenido una espiritualidad, pues sin duda está, quizás en formas distintas, ¿no? Y bueno, el ejemplo que les damos con la semana que pasamos en Oseira, haciendo conferencias y estas charlas, yo creo que de todo esto va quedando cosas, ¿vale? Y me voy a cierre, más o menos creo que voy un poco más tarde de lo que pensaba, con un poema que me gusta mucho y que creo que viene.
Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellos viven en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del que tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación, en tu mano de arquero, sea para la felicidad.
Bueno, yo creo que aquí, sin hablar de trabajo, se podrían identificar unas cuantas ideas de trabajo. Y yo me imagino, si Khalil Gibran hubiera estado en el trabajo, igual habría escrito este poema en el trabajo y alguien se lo habría contestado, ¿no? No sé, a lo mejor tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida misma, deseosa de sí misma. Forman parte de algo mayor que es la vida y de la evolución. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. viven muchas más cosas de las que las has dado tú mismo. No son una propiedad y debes respetarlos. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Hazles sentir amados, pero que sepan que ya son amor y no deben buscarlo fuera. Ayúdanles a mirar por sí mismos y aceptan las diferencias de opinión. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas. Ellos viven en la casa de mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Tienen una chispa del espíritu, que es su ama, y con este ama tendrán que vivir su propia vida y realizarse. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerme semejantes a ti, porque en la vida no retrocede ni se detienen en ayer. Puedes aprender con ellos y de ellos, pero no debes transmitirles tus frustraciones y expectativas. Agua pasada no mueve el molino. No eres el arco del que tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. A pesar de todo, puedes ayudarles. Escoge bien la dirección en que nos envías, porque su felicidad, la conciencia y el progreso dependen de ti. Y bueno, esto como prueba de que sí que tengo hijos, ¿no? Para que veáis que realmente no me han inventado, que son estos tres que hay aquí, ¿vale? En las vacaciones de este verano. Y hasta aquí lo que era la presentación que tenía preparada. ¿Vale? Yo creo que ahora debo dejar de compartir, ¿verdad?
Sí, deja de compartir. Y empezamos un turno de preguntas. He de decir que David, en todas las aulas magnas nos conocemos mejor, aunque nos hemos visto en Oseira y en reuniones que tenemos, pero en todas las aulas magnas nos conocemos y no, las personas que compartimos el trabajo no dejamos de sorprendernos, no me dejáis de sorprender. David, que es una persona... muy intelectual, como habéis visto, pero se ha abierto hoy de una manera que ha sido gustosísimo escucharte a partir de esa apertura y a partir de esa experiencia que nos has transmitido. Has empezado diciendo que recetas no hay para educar y desde luego dormido no hay recetas. Y es que despierto tampoco hay recetas porque despierto tampoco se necesitan. En fin, que has dicho la importancia de las decepciones, ¿no? Que en tu caso la inteligencia quería ser capaz de solucionar los problemas del personaje, pero te diste cuenta que eso no funcionaba, que necesitabas una ayuda. Esa fue la gran decepción. La inteligencia sola no funciona. Los libros no resuelven los problemas. Bueno, has puesto la importancia que para ti era no repetir en la educación a los hijos la historia nuestra, no transmitirles nuestros propios problemas, nuestras propias frustraciones, ¿no? Y me ha encantado que insistieras en el tema del humor. Qué importante es el humor. Y qué importante es educar y tener humor. También en la educación, es importante en todo, pero también en la educación. Pero claro, con humor, este hombre, Capdevila, nos hablaba que hay que espabilar a los pequeños y controlar a los mayores. Tú decías, mejor que espabilar, despertar a los pequeños, y mejor que controlar a los mayores, hacerlos crecer. O sea, que sigan despiertos, en definitiva. Bueno, pues... también me hizo gracia cuando dices que solo podemos educar los padres estando despiertos, que así por lo menos rompemos la cadena de transmisión del personaje al menos un rato, al menos un rato, mientras estamos con ellos, ¿no? Bueno, y has hecho toda una explicación cultural y espiritual de cuáles son los problemas que tienen ahora los chicos. Y ese broche final con la poesía de Khalil Gibran. Es el momento de que empecéis a preguntar. e intentéis sacar más jugo todavía, si cabe, de toda esta experiencia que nos ha transmitido David. Venga, adelante el turno de preguntas.
Bueno, si no hay nadie más de entrada, lo primero que quiero es felicitarle por la exposición, porque realmente no es que se note que se la ha trabajado, sino que ha trabajado el problema. Y por aquí va mi pregunta. Mi pregunta es, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a dar charlas a la gente mayor, bastante mayor, que además ya están de vuelta, ya están decepcionados, y tenemos todo un lenguaje y tenemos todos unos conceptos que sirven para eso, digamos, para recuperar a la persona que está dormida. Y claro, mi pregunta es, ¿cómo ha vivido y hasta qué punto ha resuelto el problema de traducir estas enseñanzas o traducir estos conceptos de tal modo que sus hijos los pudieran recibir y no rechazar? ¿Cómo se lo ha hecho para que no le hicieran callar diciendo estas son chorradas de...?
Bueno, como decía, no tengo recetas, y menos para ti, Jordi, porque si me tiene que enseñar a alguien, creo que eres tú, ¿no? Pero creo que cuando... o sea, lo primero, volvería a decir esto de que hablar con un niño de 10 años como... No hablarle como a un adulto es una tontería de adultos. Y no sé si es un tema de lenguaje, sino de que las cosas, cuando ellos las perciben de forma inmediata y directa, entienden que son verdad, ¿vale? Entonces, más que darles lenguaje o teorías, tienen que ser ejemplos, momentos concretos que te piden a ti despierto y que puedas hacer una actuación que les ayude a entenderlo. Y después puedes sacar una conclusión y decir, mira, aquí lo que he hecho es ayudarte a mirar. Te he dicho que te leyeras 5 veces un enunciado de física antes de empezar a escribir la primera ecuación, porque lo que tienes que aprender es a mirar, no a recordar fórmulas. Entonces, cuando las conclusiones vienen de un ejemplo que ellos ya han visto que eso ocurre y que han captado de forma inmediata, pueden recordar eso y pueden entender ese lenguaje, que no tiene por qué ser tan diferente. También es verdad que ya 18, 16 y 13, pues lenguaje ya no tienen todo, ¿no? Entonces, primero, yo creo que es... no es tanto un tema de lenguaje, sino de que puedan verlo a partir de ejemplos y traducirlo a un lenguaje que les pueda servir para otras ocasiones. Yo me da... Creo que va por ahí, los tiros, ¿no? Y es verdad que no hay que trasladar exceso de información. Hay que trasladar la que se necesita en ese momento, pienso.
¿Tú crees que, David, que tus hijos, cuando les hablas del trabajo, te entienden, captan esa experiencia interior que tú intentas transmitir?
Sí. Creo, o sea, sí, voy a matizar un poco la respuesta, pero la respuesta es sí, porque se percibe que sí, porque escuchan con respeto y tienen mucho cuidado del tipo de preguntas que hacen. Entonces te das cuenta que sí, que están entendiendo que hay algo, que no están viviendo, que saben que ellos todavía no tienen esa experiencia o simplemente que quieren compartir, como compartimos entre ellos y nosotros, experiencias que puedan tener ellos en otro orden. Pero sí por el respeto en la forma, en interés, ¿no? Y por el tipo de reacción, creo que sí que lo perciben, ¿no? Sí. Es algo que se nota, ¿eh? Me da, pienso yo.
Esther, a ver.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mira, me sabe mal porque no estoy en casa y hay mucho jaleo abajo, por lo tanto intentaré que, bueno, espero que no haga mucho jaleo ahora. Mira, primero de todo, David, me ha encantado, ya lo sabes que te lo dije, pero es que me ha encantado porque además hay un equilibrio, para mí hay un equilibrio en muchas cosas, ¿no? Porque has puesto muchas cosas interesantes que te llegan, pero además también había mucho amor con la música, es con todo. Para mí había un equilibrio con la charla en todo. Y hay dos cosas que me han gustado muchísimo, ¿no? Y que ya las sabía, pero cuando me las has vuelto a contar me ha gustado muchísimo, y es cuando tú cuentas, ¿no? Cuando te cuentan la historia de cómo se ha creado el mundo, ¿no? Y la cara que pones y cómo lo cuentas, es que me encanta, ¿no? Y se ve esto que tienen los niños, ¿no? Y las niñas, que es que se maravillan con todo, ¿no? Ya cuando a ti te llega este mensaje y es esto, wow, ¿cómo me lo pueden contar? Es esto. ¿Tú lo cuentas así también o como yo lo he recibido es así?
No había nadie. Sí, no había nadie. Nadie estuvo ahí para contarlo. ¿Cómo pueden saber?
Ya, pero como tú lo cuentas, es una pasada, ¿no? Como tú ya te ha llegado este mensaje, ¿no? Que tan profundo, y tú eras un niño, y cómo te llegó, y me encantó. Y luego también me ha gustado mucho la idea que tú, cuando cuentas más adelante, después de Carles Capdevila, que también me gusta mucho porque le has puesto humor, y yo creo que está muy bien también.
Me ha ido bien también para descansar un rato, ¿eh?
Y nosotros nos hemos reído, que eso también, exacto, se agradece, ¿eh?
Mira eso,
porque a veces todo es muy serio y el trabajo a veces también es que
yo,
nos
como soy serio,
muy serio.
Como yo soy serio, si os pego en la chapa de una hora, pues yo digo, mira, a menos que tengan un par de minutos ahí.
Pues gracias, David. Pero cuando has desarrollado la idea del despertar y el cultivar, ¿sabes? Que tú has hablado del despertar y el cultivar, ¿no? Yo al cultivar me ha encantado la idea esta, ¿no? Pues por el hecho esto de cultivar, que lo que quiere, ¿no? Es cultivar, plantar pues una semilla, regarla, cuidarla para que crezca. Esto también me encanta, la metáfora. Y también cuando hablas del despertar, ¿tú no te parece que a lo mejor en vez de despertar o podría ser conectar? Porque si partimos de la base que los niños y las niñas ya son, ya están, ya vienen, pues no sería a lo mejor despertar, sino que conectar con lo que ya son, con la esencia.
Si tuvieran 15 años menos, sí.
Ajá. Bueno, tú que hablabas de ahora.
Claro, yo si no... Si
hablabas de tu momento actual.
Claro. Si hablamos de adolescentes, yo creo que ya seguramente están desconectados, y entonces es reconectar o despertar. Si fueran más pequeños, igual es eso, ¿eh? Que todavía no han desconectado de todo. Pero bueno... no sé si hay mucha diferencia entre reconectar y despertar. Igual eso se parece, ¿no? No sé.
Seguro. Pero lo que sepas es...
Las edades son muy diferentes.
Pero que sepas que Iván y María Pilar te vamos a robar ideas, ¿no? Iván y María Pilar, o alguna diapositiva, ¿no? Le vamos a robar ideas, diapositiva al poema, alguna cosa, ¿no?
He hecho muchas fotos, tranquila, Esther.
No, pues no puedo pasar, ¿eh? No hace falta que...
Gracias, David.
No. Vamos, faltaría más. Y una cosa que contaba cuando la preparaba, que me la he saltado, que estoy en las redes sociales, yo me río un poco de ellas. Porque algunas veces cenando a casa, dicen, oye, mira, Marta Pombo, no sé qué, o las Kardashian, o no sé cuántos influencers, ¿no? Entonces, yo en mi casa, a las Kardashian y a las Pombo, les digo que son sus primas, porque las conocen más que sus primas de verdad. Entonces digo, ¿qué hacen las primas Kardashian? ¿Qué han hecho hoy? Mira en Instagram a ver qué han hecho. Para reírme un poco de la importancia que se me da a personas que no están en su vida y que tienen unos valores y una superficialidad y que condicionan tanto, que digo, ¿cómo están las primas Kardashian hoy? ¿Qué han hecho? Y para que vean que eso... no tiene mucho futuro, ¿no? Entonces me río así, de esta forma un poco cínica.
Sí, bueno, hay un tema muy interesante que tú has tocado, que es el de la importancia del grupo en la adolescencia, y que se den cuenta que pueden estar en contra de las opiniones del grupo. Pero claro, es tan fuerte la presión, y hoy en día, que no sepa quién es Kardashian, que yo no tengo ni idea de quién es...
Mejor, la otra. Mejor para ti. No te pierdes mucho.
Bueno, y Manol.
Voy. Estoy por aquí. Bueno, David, oye, enhorabuena por la exposición, que ha sido súper entretenida. Tú te tienes por un tío serio, pero yo que te conozco, lo de serio tienes, bueno, poquito. A ver, a mí hay ciertas cosas que me llaman un poquito la atención con el tema de la educación de un padre consciente a sus hijos, ¿vale? O sea, suponemos que hay un padre despierto, y ese padre despierto intenta educar a sus hijos desde la conciencia de lo que él es, ¿no? Entonces, a nivel intelectual, pues igual puede quedar un poquito claro el sentido de decir, oye, pues mira, tú no eres un 7 o un 8 en matemáticas, ¿vale? O sea, tú no eres un resultado, sino tú eres la capacidad de comprender, que a fin de cuentas yo creo que es lo que interesa transmitir al niño, que no es el resultado, sino la capacidad en sí, ¿vale? A nivel intelectual lo tengo claro, pero a nivel relacional, a nivel del amor, a nivel del afecto, ¿cómo puedes tú hacerle ver al niño que él es capacidad de amar? A nivel práctico, a nivel concreto, ¿de qué forma tú crees que tú puedes hacerle entender o comprender al niño que es capacidad de amar y compartir con el grupo, y etcétera?
Pregunta difícil, ¿eh? No tengo una respuesta directa, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, yo creo que la capacidad de amar no es únicamente con las personas, también es con las cosas, animales, objetos, cuidar las cosas, y en cualquier relación que como persona establecemos con lo que nos rodea, ¿no? Con las otras personas, pues probablemente entenderlas o estar cerca de ellas. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que una forma más o menos inmediata es enseñarles que una cosa es la persona y la otra es la del personaje desde la cual se relaciona. Que a veces pues exaltan o demonizan ciertos comportamientos y hay detrás una persona con la que se tendrían que relacionar que no la están viendo en ese momento. Entonces, recordar ese tipo de cosas yo creo que puede ayudar a abrir esa puerta en lo que es una capacidad de enamor, ¿no? Y al final es una, como tú te relacionas con el mundo, es una expresión de ese amor, ¿vale? Pero no tengo mucha más respuesta aquí, ¿eh? La verdad es que si quizás en la inteligencia es más evidente, en la otra, pues no tengo tan claro, la verdad. No tengo tan claro.
Pero ¿no crees que a lo mejor también, ¿no?, el hecho este, ¿no?, de despertar? Porque al despertar, como ya vives desde un nivel diferente al que vivías, también aprendes a relacionarte de una forma diferente, y por mi experiencia es lo que yo he notado, ¿no? Los vínculos de amor para mí se fortalecen, porque yo evidentemente quiero a mis hijos un montón, pero como los quiero ahora, no sé cómo contaroslo, como los amo, ¿eh? No los quiero, los amo, como amo a mis hijos ahora, es distinto y no sabría explicarlo por qué. Y yo creo que es en el amor justamente, es justamente con la experiencia, ¿no? Con el ejemplo, ¿no?, con lo que puedes predicar. No sé, ¿eh?
Quizás una de las cosas que les ocurre es que a veces creen que no tienen alternativa de cómo se relacionan. Es decir, si esta niña me ha hecho esto, me tengo que quejar o tengo que reaccionar, ¿no? Entonces, decirles que su reacción a lo que ocurre con otras personas es algo que ellos pueden escoger, yo creo que es abrirles la puerta al amor, ¿no? Tú no estás obligado a enfadarte, tú no estás obligado a... Tú tienes la posibilidad de despertar y escoger, ¿no?, cómo te quieres relacionar. Porque ellos creen que no, que si alguien les hace una trastada, pues ya... es que no puedo dar otra respuesta que en la que voy a dar. Y eso yo creo que es una forma de provocar que despierten, que sepan que ellos pueden decidir cómo se relacionan, ¿no? Sí, yo creo que... Y no juzgar a las personas, sino no juzgar por el personaje también.
Yo diría aquí que en estos momentos, en este mundo en el que estamos viviendo, el amor tiene dos problemas. Uno, que se identifica con la obligación. La obligación de los padres, de querer a los hijos, de querer a los padres. En fin, todo un entramado de obligaciones. Y luego, en segundo lugar, que estamos pasando, y en esto hemos mejorado bastante, pero estamos en el aspecto emocional, ¿no? Es de los aspectos en los que nosotros, los mayores, estábamos más reprimidos. Porque había unas emociones que eran correctas y todas las demás no lo eran, excepto las de rechazo. Rechazar el mal, rechazar el pecado, esto estaba bien visto. Pero si tú querías algo diferente de lo que estaba previsto, ya te caía, ¿no? Entonces, simplemente, esto que has dicho ahora de intentar, primero, que la comunicación sea una comunicación que no esté de autoridad, abajo. Y tampoco a nivel personal, porque no tampoco en el mismo plano, pero interesándote por el otro. Y no porque sea una obligación. Y en segundo lugar, pues de alguna manera coartando pues estas respuestas de reacción del mal contra el mal, pues hacerles dar cuenta que hay otras alternativas. Esto ya es mucho.
Sí, de alguna forma es, bajo mi punto de vista, lo apuntaba muy bien Jordi, interesarte por el ser humano. O sea, normalmente nos fijamos un poquito en el comportamiento y reaccionamos sobre el comportamiento. Los adultos somos así también. O sea, según reaccionan, tú reaccionas. Entonces, darle la alternativa al niño, que detrás de un comportamiento de un... al niño, al adolescente, detrás de un comportamiento hay un ser humano. O sea, hacerle ver que hay un ser humano. O sea, que es verdad que tú puedes estar de acuerdo o no con el comportamiento, porque no todo es respetable, evidentemente, pero que detrás hay un ser humano. O sea, que consiga ver que hay un ser humano y que esa relación sea del fondo al fondo, aunque estés en desacuerdo con su comportamiento. No sé si me llego a explicar.
Sí, sí, perfectamente. Creo, además, no puedo estar más de acuerdo. Sí, sí.
Y que la respuesta no tiene por qué ser una respuesta automática, la respuesta habitual, sino que él tiene un abanico de respuestas y es capaz, en función de ese ser humano que él comprende, que él está viendo delante, de elegir la respuesta que le quiere dar. No tiene por qué ser responderle con la misma moneda, que es lo que habitualmente se hace. A ver, más preguntas. A mí me interesa mucho la experiencia que tú tienes, David, sobre cómo educar la parte espiritual de tus hijos. Tú hablabas de dar ejemplo, pero hablabas también de ir a demanda, porque ellos al fin y al cabo no han tenido ninguna experiencia de decepción, contabas, no han tenido ninguna experiencia radical en su historia, todavía su historia es muy corta. ¿Tú recuerdas alguna demanda que te hayan hecho tus hijos recientemente o en el pasado, y la respuesta que has podido dar tú a esa demanda espiritual? Ellos no lo habrán, seguro que no lo han preguntado así, ¿no? Pero esa demanda que en el fondo a veces ellos planteándonos las cosas, tú estás viendo por detrás que es una demanda de lo superior, de algo más profundo. ¿Nos puedes ilustrar en ese sentido algún ejemplo? Porque a veces lo que sucede es que ¿cómo educar en lo espiritual? ¿Cómo educar en lo espiritual? Y no nos damos cuenta que para educar en lo espiritual no hay que estar hablando de lo espiritual, hay que estar despierto y hay que relacionarse con todo el mundo, de esa manera, y con los hijos o con las personas que te toca educar, en mi caso el nieto, ¿no? Y a mí me preocupaba mucho, ¿y cómo puedo yo empezar ya desde pequeño a educar en lo espiritual? Y no hay que hablar de lo espiritual sin hablar, sin contar esa palabra, ¿no? Y yo estoy seguro que los adolescentes, de alguna forma, notan en su vida esa parte que esa intuición de eso que tienen que llenar, que está sin resolver, ¿no?
Yo creo, yo te daré dos respuestas. Ejemplos concretos, no hay el gran ejemplo de decir, pues mira, este día hubo esta conversación y pasó esto. No, eso no está. Entonces, te daré dos respuestas. Una es, tengo mucha manía con la idea que nos han puesto, que nos han acabado metiendo, que lo importante es creer en Dios. Es esa obediencia a dogma, ¿no? Eso viene de nuestra cultura, ¿no? Y cuando ha salido una de estas, yo salto automáticamente y digo, no, si es que lo importante no es creer, lo importante es experimentar la presencia de Dios, relacionarse con él a nivel que puedas. No es creer o no creer, es lo mismo. Experimentar no, porque forma parte de tu experiencia, ¿no? Entonces, nos han descafeinado a Dios, convirtiéndolo en objeto de dogma cuando se puede experimentar de forma directa, a nivel que sea o con la experiencia que sea. Entonces, eso sí que ha salido. Y, ostras, dejaros de si creéis o no creéis. Da igual. Que yo me río de la contra de la vanguardia, que una de las preguntas que hacen es, ¿crees en Dios? Ya estamos. Es que es un patrón de nuestra sociedad. Entonces, recordarles que eso es algo para que está aquí. Y después, en la segunda parte de la respuesta, es que no hay que buscar a Dios fuera. Es decir, pensamos que en la espiritualidad es Dios, los ángeles, grandes teorías, y se puede buscar dentro. Tenemos ya algo, cada uno de nosotros, que cuando tú lo encuentras y lo buscas, ya te das cuenta de que hay una espiritualidad. Ese camino interior de buscar hacia adentro, que los místicos hablan, esa experiencia que ya deben tener, ahondar en eso es una experiencia mucho más directa que buscarlo fuera, y más inmediata, seguramente. Entonces, yo te diría esas dos cosas, ¿eh? Borrar del mapa la expresión creer en Dios obligatoriamente, porque creo que es un gran error, y el segundo es que no es exclusivamente necesario buscarlo fuera, porque ya tenemos algo dentro, y en la persona enfrente. Ahí también puedes encontrar ya un camino para abrir esas puertas, pienso yo.
Sin embargo, te voy a llevar un momento a la contraria. Uh-huh. Porque en la primera foto que has sacado, todos los que sabemos de qué va nos hemos quedado muy impresionados, pero no has dicho lo que era. Y aquí hay mucha gente que no sabe lo que es. Y entonces valdría la pena, porque claro, esto sí que es externo. Y esto sí que, de alguna forma, en fin, en tu casa, saben que durante una semana te largas a un monasterio. Y esto es externo.
Sí, 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 sí.
No, es simplemente anecdótico para que vuelvas a sacar una foto.
Sí, la saco, la saco. La saco. Para los que no sepan qué es, te refieres, entiendo que te refieres a esto, claro.
La introducción.
¿Esto de aquí, no?
Sí.
¿Lo quieres presentar tú o María Pilar?
Ah, no, todo.
La descubridora. Este es el monasterio de Oseira, en Galicia, que es donde una semana al año vamos para encontrarnos, para profundizar en el trabajo, para estar cerca de Dios, y para tener un tiempo para nosotros para trabajar en la espiritualidad. ¿Vale? Y aquí, estos balcones de aquí es donde dormimos. ¿Vale? Aquí. Tengáis exactamente la foto. Es una edificación enorme, imponente, con mucho silencio. Y es una experiencia que deja un antes y un después. En los que habéis estado sabéis de qué hablo. Entonces, esto forma parte de... Sí, es exterior, efectivamente. Es ir a buscar esa experiencia en Galicia, sí, sí.
Yo me acuerdo salir al exterior en esa ventana y ver a David montar en pijama en el exterior, recordando, viendo todo lo que tiene enfrente, es verdad, es muy...
Sí, me acuerdo, tú estabas, estabas leyendo, creo.
Sí,
exactamente.
La cuestión era cómo se vivía, cómo han vivido tus hijos esta retirada, digamos, durante una semana a una cosa que, en fin, que... No es habitual.
Bueno, pues con respeto, con curiosidad. Y yo creo que pensando que eso forma parte de otras cosas que ya ven durante todo el año, ¿no? Que no es algo excepcional, porque si no es que no entenderían nada. Entonces preguntan, lo viven con, yo diría, con respeto, básicamente. Creo que no entienden, ¿eh? Y creo que no entienden a nivel que ellos quieren profundizar. Preguntan, ¿pero qué hacen?
En mi experiencia personal también es que, aparte que con respeto, pero con interés también cuando llegas, ¿no? Porque lo que tienes que dosificar, no puedes llegar allí y meterles un rollo de todo, sino que ya van saliendo las cosas, ¿sabes? Como poquito a poco, como en pluja fina, ¿sabes? Ya van saliendo, porque hay curiosidad, porque claro, como ya no ha sido solamente una vez, ¿no, David? Ya hemos ido unas cuantas, pues claro, yo me imagino que ellos también perciben
yo he estado tres veces, sí.
Sí, yo dos y media, se diría, ¿no? Porque la virtual era a medias, pero bueno, yo creo que es esto, ¿no? Que con respeto, pero también con cierta curiosidad, lo que pasa es que sí, va como por pluja fina.
Sí, sí, sí. Les encanta el chocolate de Oseira. Cada año tengo que traer, pero no aguanta más de un par de meses, que no sepáis, si os traéis, no aguanta mucho.
Sí, y sí, os voy a confesar que David también me trajo chocolate a mí. De la segunda vez que yo no pude ir, me trajo el chocolate también, ¿eh?
¿Sabes por qué lo hice? Para que volvieras el tercer año.
Vendes muy bien. Pues lo conseguiste. Lo vendes muy bien, ¿eh? Lo vendes muy bien el chocolate y el tipo que tenemos que comprar. Así que está muy bien.
No van para, no van por Dios, ¿no? Van por el chocolate.
Bueno, Esther yo creo que va por el chocolate, ¿eh? Porque se ha demostrado.
Hombre, claro, por favor.
Yo he de decir que esa imagen que has sacado del monasterio de Oseira es para mí especialmente bonita porque viniendo por donde venimos, de la autopista que viene desde, de Valladolid, coges la autopista y la primera y sales de la autopista, te metes por esas carreteritas de Galicia, la primera vista que tienes del monasterio es esa. Y es... a mí me impresionó, es una vista de algo humilde, con esos colores de la piedra y tal, pero a la vez de algo impresionante, ¿no?
Es que es un símbolo, ¿eh?
Sí.
Para mí es un símbolo de lo divino, porque es enorme, silencio, íntimo. O sea, cuando entras ahí, tiene un efecto símbolo, al menos para mí, representa muchas cosas. Enorme, sólido, silencioso, simboliza muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando entras, pues es un retorno, ¿no? Retorno a casa ya. En primer año no, porque estás descubriendo, pero después es como retornar a la casa, es un regreso, ¿no? Bueno, cada uno eso lo vive.
Ah, todo el mundo vive esto, ¿eh? Sí, todo el mundo se siente que vuelve a casa.
Lo que sí que el primer año, los niños cuando hablan, bueno, los niños, mis hijos cuando hablan con ellos dicen, pero ¿estás bien? ¿Comes bien? Entonces me preocupaba que yo en lo material estuviera bien, ¿no? Y el segundo año ya no, ya está, ya ha pasado. Pero bueno, forma parte de lo desconocido, incluso cuando uno va el primer año ahí, pues todo es un descubrimiento. Cuando ya has vivido una vez, pues es diferente. Ya sabes que eso de levantarse en las 5 es posible. O sea, que cuando vas la primera vez dices, ostras, una semana, esto voy a aguantar. Bueno.
Oye, ¿el pulpo al final lo pusieron, David? ¿Hubo pulpo al final? Pulpo no hubo, ¿no?
Que sí hubo pulpo.
Que sí hubo pulpo al final.
¿Pero cuándo?
Esta última vez no hubo, ¿no?
Ah, no, no, el menú no cambiaron.
Bueno, a David no le dieron, a los otros sí. A los otros nos dieron pulpo, a David no.
No, pero es que teníamos una persona muy contraria a comer pulpo en la mesa, ¿eh?
A mí otro de los efectos que me produce el monasterio, aparte de los efectos personales, son los efectos que noto en los demás, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿tú a dónde vas en el trabajo? Pues yo a un monasterio. Y voy a estar una semana y tal. Me llama mucho la atención la respuesta de la gente, que aparentemente piensas, no tienes ese prejuicio de que se van a poner en contra, van a decir, oh, tú, te van a clasificar, a tal. Un año tras otro, yo les decía, no, ya sabéis que yo dedico todas de mis vacaciones una semana al monasterio y tal. Y la respuesta de la gente, que se abren por un momento a esa experiencia que tú luego vas a vivir allí, un poquito más profunda, más espiritual, y la gente lo comprende, por un momento aunque sea lo comprende. No es tanto ese prejuicio que tenemos de decir, va, lo van a rechazar, no. Y ya año tras año, ¿dónde vas? Pues este año me vuelvo a ir al monasterio, ya sabéis que es un sitio, que hacemos la vida que hacen los monjes, patatín, patatán, se lo explico bien, y ellos, la gente incluso me llegaba a decir, ah, pues oye, pues es interesante, a lo mejor yo tengo que volver a hacer una cosa de esas, porque cuando estaba yo con las monjas, yo qué sé, notas que hay cierta conexión de un tipo de lenguaje y un tipo de tema con la que, si no, nunca tratas con tus compañeros de trabajo, ¿no?
Yo cuando sale este tema aprovecho para explicar el trabajo en sí, ¿eh? Porque esto para mí, cuando preguntas y... Tienes que decidir si sacas el tema de verdad o no sacas de verdad cuando sale este tema, ¿no? Pero si hablas con alguien que intuyes que puede tener una demanda, entonces ya hablo directamente de todo el trabajo, ¿no? Porque esto no es una semana, sino es algo, un proyecto de vida, una forma de vivir, que cada día pues tienes que pensar en el diario, bueno, es un ejercicio constante, el centramiento, y eso es lo que después, cuando ves que alguien engancha por eso, pues bueno, alguno después ha apuntado al trabajo después de esto, porque si no, puede parecer anecdótico. ¿Sabes? Yo creo que hay que contarlo todo entero. Porque eso es lo que es atractivo, ¿eh? Porque, a ver, si no serían unas vacaciones diferentes, pero vacaciones.
Ah, claro, en efecto. Venga, más preguntas.
A ver, volviendo a los hijos.
Sí.
Tú has hablado mucho de cómo los tratas actualmente, en presente. Pero el asunto de lo que quieres ser cuando seas mayor, ¿cómo lo estás enfocando?
Es que primero tendría que saber qué quiero ser yo de mayor.
Ah, ya.
Aunque para eso ya igual voy tarde, ¿no? No, a ver... Es verdad que una parte importante ellos la asocian con el tipo de estudios o profesión de lo que van a hacer, ¿vale? Ellos piensan, yo voy a ser psicólogo, yo voy a ser empresario o economista, o yo voy a ser ingeniero, ¿no? Y eso forma parte de lo que será su futuro, ¿no? Pero más allá de eso... Yo creo que ellos ni siquiera todavía no están pensando, visualizando. Todavía no. Me identifican bastante con los propios, con la profesión. Yo creo que eso les lleva a identificarse con soy esta profesión, ¿no? Están en esa fase. ¿Sabes? Y tampoco he tenido o hemos visto conversaciones que vayan más allá de esto por ahora. En todo caso, las puedo forzar yo o proactivamente intentar que ocurran, pero por ellos mismos igual es que no se hemos sabido abrir, o que es lo que se percibe también en su entorno, ¿eh? Que uno es lo que es su profesión, y esto puede ser un error, ¿eh? En este sentido, pero estamos ahí por ahora, estamos ahí.
Uno es lo que es su profesión, y cabe preguntarse la profesión para qué, ¿no? O sea, si, ¿cómo se la quieren tomar? Lo que pasa es que en la vida hay como un camino, ¿no? O sea, la sociedad te coloca un camino, y la educación familiar, la educación de los padres también te va dirigiendo en ese camino para que vayas tomando de las alternativas que tienes, mejor esta o esta otra. Y entonces se sigue como corderitos ese camino. Y claro, probablemente el camino de un hijo de un ingeniero pues sea ir a la universidad, luego colocarse en una empresa multinacional, luego tal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué momento ellos pueden pararse y decir, ¿a dónde voy? ¿David?
Sí. Bueno, yo creo que... Igual me equivoco, ¿eh? Pero convocarse en una empresa tal como está el patio no es la mejor alternativa. A lo mejor es montar una empresa que ayude a hacer otras cosas de una forma diferente, tanto de cara a la sociedad como de cara a los empleados. Mi visión es que yo preferiría que ellos hicieran algo ellos de otra medida, pero que puedan controlar mejor y ponerle otros objetivos. Esto de me voy a convocar en una gran empresa y... Creo que hoy no es la mejor alternativa. Entonces, probablemente, en el momento que estén a punto de empezar a ser independientes económicamente, intentar ayudarles para que puedan dar ese paso. Que después la hipoteca, los hijos, hacen que sea un paso un poco más difícil de dar, si no lo das muy al principio, creo, ¿no? Entonces, incentivar que ellos creen algo que tenga un sentido, un para qué, y que ellos puedan... Yo me gustaría que fuera así, ¿sabes? Si hablamos del entorno profesional, ¿eh? Ahora mismo, es verdad que después pueden tener otro tipo de ayudas a la comunidad, implicarse en asociaciones o este tipo de cosas, que también pueden formar parte de lo que son ellos, ¿no?
A ver, venga, más cuestiones. Cuando has hablado del ambiente cultural en el que estamos ahora y que ellos lo viven mucho, los hijos adolescentes, has hablado de muchas cosas, materialismo, culto al cuerpo, en el colegio sacar notas en vez de aprender, el problema de la cosificación del sexo, todas esas cosas. ¿Cuáles has vivido tú con tus hijos o cuál estás viviendo como más amenazante, más peligrosa o más difícil de manejar? Hombre, yo no veo, viendo la foto que nos has sacado de tu familia, no veo que sea una familia muy problemática, ¿no? Pero...
No hemos tenido grandes problemas de adolescencia. No. Bueno. ¿Qué es lo que más me preocuparía aquí, digamos?
Hablabas de tenerlo todo y ya, hablabas de que hay que ser popular en la escuela. Son cosas que, fíjate, a mí me llama mucho la atención porque me recuerdan a lo que veo en las películas americanas de estas de la high school, ¿no? Que nos ha venido ahora. ¿Cómo es posible?
Sí, yo creo que una de las cosas, uno de los mayores riesgos que hay de los adolescentes, y de hecho hace 3 o 4 semanas, cuando se cayó Instagram y Facebook durante una carretera, salió por las noticias que había chicas que estaban estresadas, pensaban que el mundo había desaparecido, que no tenían amigos ni nada. Entonces, la sustitución de relaciones por contactos en redes sociales y imaginar que estás viviendo unas relaciones o que hay una expresión del amor con personas que no existen o que no estás viendo, creo que eso puede desintegrar o hacer que la capacidad de amar sea mucho más difícil de expresar. Las otras me preocupan menos. La inteligencia, pues bueno, una energía me preocupa menos, pero eso creo que es una gran trampa y eso sí que no es que tengamos grandes problemas, creo nosotros, pero sí que percibo que hay gente muy que ahí está muy enganchada y que eso puede ser un problema muy grande. A mí eso es quizás de todo lo que hemos dicho, quizás también porque es algo nuevo de esta época de ahora, ¿eh? el resto de cosas, bueno, el sexo igual ya. La comercialización del sexo y el uso del sexo para la publicidad y todo esto no es algo de ahora, sino que ya empezó hace 50, 60 años, pero esto que es nuevo todavía no está digerido. Entonces, ni ellos no saben cómo gestionar ni nosotros. Recuerdo yo, una anécdota personal, yo tuve correo electrónico en el año 92 o 93, porque tenía un amigo que era profesor de informática y en esa época que nadie tenía internet, ya me dio una cuenta de correo, ¿no? Y al principio estás enganchado y cuando empiezas a tener amigos que tienen correos, escribes, contestas como si fuera un chat, porque el chat no existía, ¿no? Y le tienes que poner un freno. Y hay un periodo de aprendizaje con las nuevas tecnologías y creo que con las redes sociales podría acabar pasando lo mismo, porque si no son un... hasta que no se normalice o desaparezcan, son un riesgo. Y todavía no, como sociedad no sabemos cómo se tiene que arreglar esto. Y esperemos que Facebook desaparezca. Yo tengo esa esperanza, que ya tiene tan mala reputación que está dando sus últimos cometazos. Bueno, igual me he pasado de frenada, ¿eh? pero es verdad que un último movimiento, que es hacerme un cambio de nombre y todo esto, es porque están muy preocupados, tienen una mala reputación y los jóvenes ya no van a Facebook. Ya no es una plataforma. Menos de 20 años ya no están en Facebook, ¿no? Entonces, como tampoco creo que perdamos mucho si desaparece Facebook, pues, bueno. Pero bueno, vendría otra, ¿eh? En definitiva, yo creo que eso es lo más preocupante. Sí. Esa sustitución de las relaciones, ese contacto por WhatsApp hasta las 12 de la noche charlando. Yo creo que ahí eso no se ha digerido. y los padres nos ha pillado tarde.
Sí, es un tema interesante sobre el que reflexionar, ¿no? Y ver qué alternativas hay a todo ese tema de la relación a través de Internet en vez de la relación a nivel personal, tú a tú, directamente,
es que,
¿no?
Es que es peor que eso, en el fondo, porque no es que haya una relación cibernética que se sustituya a otra, es que tú te crees que tienes unas relaciones, y estas son...
No te he oído esto último que has dicho.
No, que en el fondo no te está relacionando con nadie muchas veces. Porque esta gente que son dependientes, lo que hacen es publicar sus fotos y esperar que tener muchos seguidores, pero no hablan con ellos tampoco. O sea, es ponerse en un escaparate permanentemente y confundir estar en el escaparate con tener muchas relaciones. Entonces no hay relaciones, no hay una expresión de ese amor. Entonces... Eso tiene que producir un vacío.
Sin embargo, David...
Sí.
Perdón, ¿eh? No. Que me meta así un poquito de por medio. A ver. Sin embargo, sí que es verdad que hay veces que... Yo por ejemplo, en el barrio donde vivo hay chavales jóvenes, adolescentes, que tienen una cierta inquietud personal sobre el cambio climático, el reciclaje y demás, y utilizan WhatsApp para conectarse entre ellos y hacer cosas al respecto. O sea, ¿hasta qué punto la tecnología es el mal, por entre comillas, o la falta de conciencia es lo que destierra todo, incluido las redes sociales, ¿no?
Sí. A ver, la tecnología no es ni buena ni mala per se, de entrada. Es el uso que se me haga, ¿no? Eso para empezar. Pero tampoco hay que tener fe. Y yo creo que un WhatsApp es un sistema de mensajería como era el teléfono o como eran las cartas o como cualquier cosa. Y evidentemente es una herramienta muy útil y para organizarse, para lo que sea. Pero es que WhatsApp no es una red social, es una mensajería. No, tú en WhatsApp no utilizas para poner tus fotos y para conectar con gente nueva, porque primero tienes que conocer a la persona y tienes su número de teléfono, como que ya has conocido antes. Es un mecanismo de comunicación como el teléfono para mí, ¿eh? Entonces, ahí no veo ningún riesgo en eso. Es un sistema de comunicación mucho más inmediato, pero no tiene la componente que tiene un Facebook, un Instagram, un TikTok. Todo esto es diferente. Yo, para mí no es una red social, WhatsApp. Es como el correo.
Yo comentaba hasta qué punto el problema es la red social o la falta de conciencia, ¿eh? Te pregunto.
Ah, bueno, estas redes sociales están muy manipuladas, eso es cierto. De hecho, es conocido que Facebook intenta manipular, publicar noticias para incrementar reacciones negativas en países que tienen revoluciones, manipular a gobiernos. Bueno, ha habido cosas que son para cerrar la compañía, ¿eh? Porque no son ni siquiera limpias estas redes, yo creo. Y creo que el propósito de alguna de estas propias redes en sí ya es equivocado de entrada. Ya no es una consciencia. Porque yo creo que ya el propio concepto es erróneo, ¿no? El TikTok. TikTok es para que pongas un vídeo mientras estás bailando y te vea mucha gente. Pero en el fondo, la gente que se pone ahí de forma muy activa, lo que esperan es tener muchos seguidores para que una marca me dé dinero y para vivir de eso. Entonces, quieren ser ídolos. Es una plataforma para crear nuevos ídolos y para crear mucho estrés y frustrar a mucha gente que no puede ser. Y los que no somos ídolos, somos los contribuyentes. Entonces, es que es un sistema que no aporta nada a la sociedad. Entonces, para mí es equivocado ya. De entrada, ni siquiera música, no sé, un Julio Iglesias o estos, pues bueno, son mediáticos y, bueno, pero al menos cantan, ¿no? Una persona que está en Facebook, no sé, creo que contribuye menos, no aporta menos. No sé, creo que todavía no están digeridas, ¿eh?, las redes sociales. Y si encima esto cae en manos de un adolescente, con su necesidad de identificarse con el grupo, la búsqueda de identidad en esas épocas, la búsqueda de aprobación, es que es mucho más complicado que puedan tener un criterio, creo, ¿eh?
Sí, en Instagram todos las personas que crean tendencia, no me acuerdo ahora cómo las llaman, que los adolescentes quieran ser, quieran vestirse, quieran hacer lo mismo. O sea, que tengan ese nivel de obsesión por identificarse con una persona.
Antes, hace 20 años, los niños querían ser futbolistas o toreros, y las niñas princesas. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto era de estudios de niños pequeños y además me parece una visión muy sesgada, pero ahora quieren ser todos influencers.
Eso va por épocas. Nosotros queríamos ser bomberos. Eso va por épocas. Yo pienso que no hay que demonizar, porque, a ver, es como en mis tiempos, la poca gente que leía el periódico, porque había muy poca gente, pero la mayoría leían El Caso. No sé, yo soy muy mayor ya, ¿eh? Los jóvenes, El Caso era un periódico que hablaba de muertes y asesinatos y cosas raras. Las cosas que hoy salen en los telediarios. En aquellos tiempos no salían en las noticias de esto. Y cuando se hablaba de esto se decía, es una cosa así, se decía, parece del caso. Bueno, ¿por qué? Porque digamos que la cultura era mucho más reducida, pero igual era un poco más fina, un poco más elitista. Pero, a ver, trasladando los medios de comunicación, trasladando el problema a los periódicos, por ejemplo, ¿cuánta gente hay que dice que no leen los periódicos porque solo dicen mentiras? Sí. ¿Mm? Y se abstraen total y absolutamente de la realidad, porque así que es verdad que solo dicen mentiras. Pero bueno, tú te haces más o menos cargo, ¿no? Vas viendo, ¿no? En todas las mentiras vas viendo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, claro, anular total y absolutamente, digamos, los medios de comunicación, sean del tipo que sean, porque están manipulados, pues nos puede llevar a una especie de solipsismo. Aquí es verdad que, como decías tú, David, quizás hemos llegado tarde, pero a ver, en el Facebook hay influencers y hay otras cosas. Entonces sería cuestión de enseñarles o de presentarles unas alternativas, y además pues de cuestionar lo que significa ser influencer, ¿no? Pero yo no haría esta. Pienso que es un problema de época, ¿eh? Y que hay que asimilarlo y que hay que ponerle también luz,
¿no? La gente que utiliza Facebook como canal para acceder a información, reciben solamente noticias de lo que ya les han clasificado como perfil. Entonces tampoco pueden ver la realidad. Es decir, cada uno en Facebook recibe el periódico hecho a su medida o de lo que creen que a ti te interesa, ¿no? Y si entras ahí, ya no ves todo, digamos.
Entonces, sí, sí. Bueno. Pero bueno, el que lee el ABC, ¿eh? O el que lee El País, en otro nivel, digamos, mucha más calidad, pero también le pasa lo mismo.
Sí, pero puedes comprar El País y en ABC y coger la misma noticia y mirarla desde dos ángulos.
Bueno, también tú puedes tener, yo en mi Facebook tengo cantidad de gente que no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Y los tengo precisamente para eso, para ver qué es lo que están diciendo.
Sí, pero tú haces un esfuerzo y tú perteneces a un tipo de perfil que no representan la mayoría de la sociedad, que se traga lo que necesita. Entonces, ese esfuerzo, ya comprar dos periódicos ya me parece tampoco frecuente, ¿eh? La gente no creo que compre dos. Y pensando en la mayoría, creo que eso desinforma, en el fondo. No sé, total, Facebook tiene 20 años, a lo mejor dentro de 15 años no existe.
Siempre sí, otra cosa. Seguro, pero saldrá otra cosa igual o peor, ¿eh?
No, o mejor.
O mejor, por eso. Pero claro, no hay que condenarlo per se, sino hay que enfocarlo de una manera determinada, ¿eh? Pienso.
Ya.
Sí, lo único es que tú, David, ponías el dedo en la llaga de las relaciones falsas que se crean a través de esas redes sociales y de la idea equivocada del adolescente que puede pensar que tiene muchos amigos y en realidad no tiene a nadie.
Claro.
Y eso es un problema.
Sí.
Pero esto, sin el Facebook y sin los influencers, eso es lo propio del personaje. O sea, cada uno en su época se lo monta con los medios que tiene. Nosotros en nuestra época teníamos otros medios distintos, quizá mucho más limitados, pero también teníamos la intención de hacer eso. De ser muy famosos, de ser muy queridos, de ser muy poderosos. O sea, esto es propio del personaje. Es propio del personaje, ¿no? No es que lo dé especialmente en las redes sociales.
No, no, sí, claro. Absolutamente.
Yo por eso comentaba el asunto de cuál es el problema, la tecnología o la falta de conciencia del ser humano. O sea, quiero decir, en cada época pues tenemos los diferentes medios de comunicación y diferentes cosas propios de cada época, pero el asunto que venimos arrastrando es esa falta de desarrollo de conciencia del ser humano. Porque las cosas las puedes utilizar de muchas maneras. Si las utilizas al servicio del personaje, el Facebook es esto, el WhatsApp es esto, y lo otro es lo otro, pero si las utilizas desde la conciencia de ti mismo, individual y colectiva, pues sería otra cosa. Entonces, yo por eso apuntaba el asunto, ¿qué es el problema? ¿La tecnología o la falta de conciencia?
No, no, es la tecnología per se ni es buena ni mala, es en uso. Y si lo haces de un uso dormido en manos del personaje,
claro,
pues simplemente te has actualizado.
Exacto.
Sí.
Sí, sí. Entonces, la diferencia entre antes y ahora es que antes y ahora estaba el personaje, sigue estando el personaje, pero ahora lo cuantificamos. Sabemos cuántos me gustas tienes y antes eso no lo podía saber.
Y además...
Bueno, ya lo sabías de otra forma, ¿eh? Porque igual no tan inmediata, pero bueno, lo sabías también.
Esto que dices, Manon, es relevante, la velocidad, porque eso permite engordar el personaje a una velocidad superior que antes. Claro, es un like y te contestan, publicas algo y es inmediato o no.
Exacto, exacto. Eso es lo que ha cambiado, la velocidad, porque tú antes los me gustas funcionaban en base a los amigos. Bueno, ya está, tú te enterabas de uno que tal y cual. Y te enterabas y conforme a eso pues te montabas tu yo idealizado. Ahora el yo idealizado es absolutamente un yo idealizado de microondas. O sea que tú clicas y el yo ideal crece a una barbaridad, vamos, pero brutal. O sea, esto antes no existía. Esto es cierto, esto es la diferencia hoy en día.
Sí, sí.
Crece o el batacazo que te pegas también es enorme.
Exacto, lo mismo. Sí,
mucha, sí. Muchas esperanzas.
No, claro, ¿no? Claro. ¿Es ese riesgo? Sí.
Tienes tantas esperanzas fuera y, claro, lo de fuera no te colma nada.
Y puede tener una parte positiva, ¿eh? Que se llegue a la decepción antes.
Claro, ¿no? Claro. Lo que decías también antes tú, de que a medida que van haciéndose mayores, también van cambiando las amistades. ¿Eh? Y aunque esto suponga un sufrimiento, pues es un incremento de conciencia, ¿no?
Pero yo aquí lo que les he dicho es, primero, a mí, yo personalmente pienso cuando alguien te dice, no, es que yo tengo los mismos amigos que tenía en los 5 años, yo no lo valoro como una cosa positiva porque para mí es un ejemplo de estar cerrado a conocer personas nuevas. Para mí eso, cuando alguien dice eso, me callo, pero lo que pienso es, bueno. Y de hecho, pues una de mis hijas se pasó de un bachillerato normal a IB. Al principio no quería abandonar a sus amigos anteriores, después encontró mayores afinidades. Ahora está estudiando en Barcelona. Cuando has pasado por un proceso de renovación o de apertura a nuevas personas ya una o dos veces, ya es algo normal. Pero en la primera vez es como que abandonas a los que estaban en parvulario contigo. Entonces, yo creo que hay que empujarles un poco a que eso pase, que vean que en la vida te queda mucha gente por conocer. Y hay que estar abierto. Entonces, yo creo que eso hay que abiertamente y conscientemente fomentarlo. Porque hay muchas personas interesantes que no has conocido.
Eso sería actualizar el amor para los adolescentes, o sea, incentivarles el interesarse por las personas, ni más ni menos.
Sí. Y buscar personas nuevas y no quedarte, o sea, no atarte a la historia de alguna forma, ¿no? Mm.
Y el no rechazo también. El rechazo se destila mucho últimamente. El rechazar, si no coincides con mis ideas, con mis pensamientos, rechazo, rechazo. Sí. Y de todas formas, con las redes sociales, creo que, muy a colación de lo que has dicho antes, David, eso es una evolución, esto es un paso más a la evolución. Las redes sociales que funcionen irán hacia adelante y las que no vayan dejarán de funcionar. Incluso, si me permitís decirlo, incluso será un hecho para despertar. Si en algún momento la conciencia colectiva se da cuenta del engaño de las redes sociales, incluso va a ser un catalizador para decir, esto no, basta, se acabó. Es necesario que haya Facebook, sí, es necesario sí. Que haya muchas cosas para que se den cuenta de que alguna de estas de lo que funcionamos ahora no tiene ningún tipo de utilidad. Entonces, todo esto es evolución también.
Estoy de acuerdo. De hecho, había alguien en mi trabajo que decía que una forma de progresar es, cuando no hay una crisis, provocarla tú mismo. ¿Sabes? Entonces es un poco eso, ¿no? Si las cosas están muy tranquilas, pues vamos a provocar que haya un poco de crisis, ¿no? Porque eso es una forma de avanzar.
Eso lo hacen desde arriba, muy a menudo.
Ya. ¿Lo dices por el COVID?
No, y también por todo. El apagón eléctrico, que si ahora no va a haber suministros, cada vez que quieres lanzar algún tipo de actividad de globo sonda, lanzan dos comentarios, ya la tienen liada. La tienen muy liada.
Vamos a ir terminando. Yo sé que hay alguno de vosotros que tiene una pregunta en la punta de la lengua y que no se atreve a formularla, porque hay algo que le ha llamado la atención de lo que ha comentado David. A ver.
Igual no, ¿eh? Igual ya.
Nadie se anima.
Bueno, mejor ya está todo claro, o están ya pensando en cenar, o no sé.
Sí, bueno, son ya las 9:10. Normalmente terminamos a las 9, pero si no hay ninguna cosa más, tampoco es obligatorio, ¿no? Yo lo que sí le diría a David es que, bueno, en realidad es lo que he comentado antes, que me encanta conocer más a fondo las facetas de la gente que compartimos otros aspectos, otros momentos, ¿no? Y hoy me ha encantado porque he descubierto un David humorista, con ese aspecto de humor, y un David que le ha querido mostrar su experiencia vital para indicar que el trabajo es algo útil, y es algo útil en la vida cotidiana, y en tu caso, en la vida de educación de tus hijos adolescentes.
Yo es que he visto que en las otras aulas magnas también tenían eso, ¿eh? ¿Mm? Yo lo mismo que dices ahora lo he percibido conociendo más a otras personas. Pues bueno, he copiado lo que he visto que funcionaba también, ¿no?
Sí. Y lo has mostrado con mucha riqueza. Bueno, pues entonces vamos a ir finalizando, si os parece. Deciros que esta es la última aula magna del año, pero no es la última actividad, porque en diciembre, el día 11 de diciembre, con suficiente antelación antes de las fiestas de Navidad, Jordi Chapés va a hablar sobre la percepción del ser. Nos va a hablar lo que nosotros llamamos una masterclass, una clase magistral, sobre la percepción del ser. Va a ser el sábado 11 de diciembre a la hora habitual, que son las 7 de la tarde. De modo que os esperamos para entonces. Luego nos detendremos por las vacaciones de Navidad. Y en enero, nuestro regidor, hazte visible, Sergio, nos...
No está.
Ah, no está.
Me he hecho yo cargo de momentáneamente los mandos.
Pues nos hablará de yoga y despertar. Y también en enero tendremos un curso de introducción al trabajo de Antonio Blay. Y en febrero... El primer maestro de David, Sergi, Sergi Pérez, pues le tendremos también, que nos dará un aula magna en febrero. Pero la primera, la próxima que tendremos, acordaros, va a ser una masterclass el día 11 de diciembre, sábado a las 7 de la tarde. Muchas gracias entonces y hasta el día 11, que os vaya muy bien.
Gracias, adiós.